Quiero saludar a Luis Alfonso Escobar, él es el gobernador de Nariño, un hombre muy comprometido con el tema de la paz total. Gobernador, buenos días.
Julio, muy buenos días a usted y a todos los compañeros de la mesa.
Gobernador, pues estamos pasando por una crisis de la paz total, porque la paz total pues tiene que surtir un proceso muy importante, esta vez en el Congreso de la República. Y el ministro de Justicia ayer explotó y dijo que no le estaba colaborando el ministro del Interior en términos pues muy fuertes, muy complicados. Y uno piensa es en usted y tantos gestores de paz, por ejemplo el tema de Tumaco, en el que tanto usted ha avanzado. Usted entiende mejor que nadie los procesos de paz territorial. ¿Cómo hacemos para que este impasse no sea, como dijo el ministro, el Titanic y se hunda la paz total, gobernador?
Mire, la expresión territorial de la paz es la paz territorial que estamos haciendo en Nariño con Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, con resultados claros en desescalamiento del conflicto. Yo lo he dicho, Tumaco era el municipio más violento del país. Hoy tiene los índices de asesinato por debajo del promedio nacional de manera muy importante todo el departamento de Nariño. Dejar colgado a Nariño con dos procesos de paz que están ya llegando a zona de ubicación temporal, que el 11 de este mes de octubre se celebra un acuerdo en el que 120 combatientes empiezan a dejar las armas. 30 mil hectáreas de sustitución de cultivos de uso ilícito que están en marcha, pero además 14 toneladas de armamento que se van a destruir este 11, más casi un pacto territorial con el gobierno nacional, con el presidente, de 12 billones de pesos que firmamos este próximo lunes 6 en Tumaco. Requieren garantías jurídicas para que estos combatientes hagan el tránsito hacia la vida regular. Aquí están funcionando la estrategia de paz territorial. La paz total es una política pública, llámela como quiera, paz integral, paz lo que quiera el próximo presidente. Pero la paz territorial es la transformación de los territorios para que haya realmente paz en esos territorios. Y no nos pueden dejar colgados de la brocha. En el Congreso, en la Comisión Primera, ojalá conjunta de Cámara y Senado, podamos mostrar los resultados de Nariño. Nariño y lo que está pasando en materia de las disidencias aquí puede ser en los mínimos que debe aprobar esa ley. Ya los máximos discutámoslos, pero no puede dejar de discutirse esta ley, Julio.
Gobernador, usted tiene toda la razón, pero es que aquí hay un problema superior. Es que el Congreso no funciona sin el Ministerio del Interior. Y usted entenderá, no le quiero repetir los términos en que se refirió el ministro de Justicia sobre el ministro del Interior. Ahí hay un cortocircuito muy complicado. Y yo lo llamo a ustedes para que precisamente usted cuente la gravedad del asunto, lo que significaría, lo que se perdería después de todo lo que se ha avanzado con resultados como el de Tumaco. ¿Cuál es, cuando usted dice los mínimos que debería aprobar el Congreso, cuáles son?
Bueno, los mínimos, yo me refiero a las disidencias, en este caso de la FARC, que están representadas ahora en la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que es una disidencia, si se quiere, también de Iván Márquez, ¿cierto?, de la Segunda Marquetalia, y los otros que no han estado en ningún proceso de paz, que es Comuneros del Sur, que son disidencias del ELN, y efectivamente a ellos no los cobija ni la JEP, ni los cobija Justicia y Paz, y eso requiere un tratamiento, digamos, especial, que en el marco de los otros procesos que se tienen con las GAOR, en este caso con las autodefensas gaitanistas, o con el Clan del Golfo, o con los procesos, digamos, de reintegración de bandas criminales en Buenaventura, en Medellín, son procesos distintos a lo que hoy se está viviendo acá en Nariño. Por eso, para mí, estos son los mínimos que podría discutir un proyecto de ley. y, por supuesto, los otros procesos que también van con algún grado de avance. Yo hablo por lo de Nariño. En ese sentido, yo hago un llamado a tanto al ministro de Justicia como al ministro del Interior a que se pueda conversar, se pueda dialogar de la manera más sensata para que el gobierno nacional y estos gobiernos territoriales que estamos defendiendo la paz podamos llegar de manera integral al Congreso. Yo ya he estado en algunas reuniones de la Comisión Primera en los que hemos mostrado los datos de Nariño, de cómo va Nariño. Julio, mire usted, la violencia estructural en este país está en 26 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En Nariño estamos por el orden de 20. Y si usted mira municipios como Pasto, están en 7.6, Tumaco en 16. O sea, aquí se puede ver y además se nota en materia de la reactivación económica en este departamento, en el turismo. Entonces, no nos pueden dejar colgados de la brocha. Sería irresponsable de la nación central que no se tenga en cuenta estas realidades que están pasando acá, y estamos dispuestos a ir al Congreso a debatir con los congresistas de todas las posturas ideológicas. La paz no puede tener una postura ideológica. La paz es un deber y un derecho que tenemos que trabajarle todos los colombianos. Y como usted dice, yo aspiro a que la sensatez de nuestros dos ministros pueda llevarnos a que prontamente, de manera articulada, le podamos presentar esta ley al Congreso, que se tiene que debatir, pero al menos sacar un resultado.
Pues imagínese, gobernador, hoy en La Picota, reunión con la gente de Pipe Tuluá, con la organización Pepes, con los costeños. De otro lado, estamos ya muy cerca de poder sentar a Dimax y a Martín Bala para resolver el problema de Cali, al menos de treguas, pero esas treguas se reactivan si no hay una luz de la paz total. ¿No será fiscal, no será gobernador que también deberíamos pedirle ayuda a la señora fiscal general de la nación, que conoce mucho este tema?
Mire, yo creo que lo que el gobierno tiene que entender es que para que esto sea sostenible debe haber algunas garantías jurídicas. En este caso, yo lo hablo para Nariño, pero también para todos esos procesos que permitan bajar los niveles tan grandes de violencia que tienen territorios, por ejemplo, como el Valle, donde tienen promedio de más de 48 asesinatos por cada 100.000 habitantes, y otros departamentos donde la violencia ha arreciado. Es decir, usted tiene que estar mirando muy bien los datos del departamento y de las ciudades y entender que esta violencia tenemos que pararla de alguna forma. Y creo que esa reunión entre, y yo lo he propiciado, entre la fiscal general de la Nación, el ministro de Justicia y el ministro del Interior, son claves, porque la sociedad está esperando también que las discusiones de estos tengan garantías para la sociedad de generar esos beneficios, pero que quienes los reciben de verdad puedan declinar de manera clara su pretensión de seguir con la violencia en nuestros territorios.
Gobernador, usted pasó muy rápido por el tema de la reactivación económica. ¿Cuál es el plan concreto sobre el cambio de economía ilegal y de pasarla a economía legal? ¿Cómo se ha hecho esa transición?
Mire, en Nariño usted puede ver, del 2023 al 2024 pasamos de una participación del PIB de 1.48 a 1.51. Eso muestra una señal estructural de la reactivación económica en Nariño, pero en un departamento que tiene 69.000 hectáreas de coca y casi produce 2 toneladas de oro mensual que transitan de manera ilegal hacia otros departamentos y no se comercia aquí en este departamento. Aquí hay unas venas abiertas, digamos, como lo parafraseando a Galeano, en Nariño, que hace que los recursos fluyan hacia otras realidades, hacia otros departamentos. ¿Qué y cuál es la apuesta? Mire, por ejemplo, hoy una de las actividades económicas más importantes que están ligadas a la guerra es la minería ilegal. Pero la minería, simplemente lo que hay que hacer es volverla legal. Y básicamente, como yo siempre he dicho, esa teoría de quitarle la I a la legalidad y a la legalidad vista en el tema de la minería es la formalización minera. Usted le quita la I a la ilegalidad y eso significa impuestos. Cuando en la minería se pagan impuestos y se formaliza, ese impuesto se traduce en beneficios para el departamento y los municipios mineros, que son rentas del orden del 6%. Pero además, si nosotros logramos tener una empresa, como estamos promoviendo aquí, una promotora mixta territorial para la formalización y para la comercialización minera, eso nos puede representar una empresa que, a diferencia de Ecopetrol, podemos generar obras por impuestos aquí mismo con ese 32% de los impuestos. Así es como se transforma el territorio, Julio, no desde el centro. Y lo otro es que estamos haciendo con los campesinos la sustitución de cerca de 30.000 hectáreas de coca. Y allí la responsabilidad es del gobierno nacional de poner los recursos iniciales. Nosotros estamos haciendo las vías. Un proceso de inversión en vías terciarias que los campesinos hoy están valorando muchísimo en el departamento. Y solo así es posible transformar este territorio.
Pues, gobernador, queríamos oír su opinión en un día en que para el ministro de Justicia se hunde la paz total y pues se llevaría al traste un esfuerzo, un ejemplo de lo que usted ha hecho en el departamento de Nariño. Ojalá que la sensatez impere. Gobernador, feliz mañana y muchas gracias.
Julio, muy, muy buenas mañanas. Dios los bendiga a usted y a todos los compañeros de la mesa.